Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a un historiador fantástico, Antonio Liz. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, Juan Carlos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por concedernos esta entrevista. Antonio, hoy vamos a hablar... Te hemos citado aquí en nuestro programa para hablar de un libro que has publicado recientemente que se llama Revolución y Contrarrevolución, la Segunda República y la Guerra Civil Española, 1931-39. En primer lugar, enhorabuena por este trabajo en el que se ve que hay miles y miles de horas detrás, porque evidentemente no se puede escribir algo así sin un trabajo tan grande detrás.
No, efectivamente. Bueno, este libro lo escribí aproximadamente en un periodo de 2 años, pero como digo yo en la misma presentación, este solo ha sido el periodo de escritura. En realidad, este libro, sin exagerar, es un libro producto de unos 20 o más años de estudio, de estudio por extenso de toda la bibliografía, de documentación, archivos, de debates, de visionar los documentales prácticamente todos los que debe haber sobre la, o casi todos, sobre la Revolución Española, y entonces quiere decir que es una síntesis de todo eso, ¿no?
Antonio, vamos a empezar, si te parece, justo en el periodo previo al que comienzas tu libro, que es 1931. ¿Cuál era la situación aquí en el Estado español en 1930, ya cuando estaba a punto de terminar la restauración, ese periodo que siguió al fin de la Primera República y que duró varias décadas? Cuéntanos, ¿cuál era la situación ya cuando la dictadura de Primo de Rivera estaba terminando, el dictador finalmente tuvo que dimitir y esos meses que siguieron a la dimisión del dictador y que terminaron con esa abdicación del rey Alfonso?
Precisamente es el tema de la introducción del hilo histórico que tengo en mi libro. Vamos a ver, la Segunda República no viene porque hubiese un proceso revolucionario en gestación, sino precisamente por el fracaso de la estructura de la restauración que había organizado Antonio Cánovas del Castillo. Ese fracaso político de la restauración va a llevar a la dictadura de Primo de Rivera, y Primo de Rivera, al no ser capaz de organizar un partido que tuviese la posibilidad de legitimar su sistema tras el voto, lo que va a llevar es al fracaso de la propia dictadura, y entonces es ahí cuando se abre una crisis política en el régimen que va a traer la Segunda República. Entiendo yo que es muy importante señalar que en ese momento, después de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, que como es sabido ganan las candidaturas republicano-socialistas, en ese momento la clase dominante, esa fusión de terratenientes y incipiente burguesía, que yo también documento su gestación en el libro, no tiene ninguna organización política de masas, mientras el movimiento obrero en aquel momento es muy fuerte porque tiene dos grandes fracciones que aglutinan a la mayoría de la clase trabajadora, que es el movimiento socialista, UGT-PSOE, y el movimiento anarcosindicalista, CNT-FAI. Es decir, en el momento que se da la Segunda República, que comienza la Segunda República, que como todos sabemos es el 14 de abril de 1931, en ese momento la clase trabajadora tenía dos grandes organizaciones de masas, y en cambio la burguesía, la combinación burguesía-terrateniente, no tenía ninguna organización de masas. De ahí que precisamente un sector pequeño de la burguesía va a apostar por los republicanos, fundamentalmente los republicanos liderados por Niceta Alcalá Zamora, que había sido ministro en gobierno de Alfonso XIII, para, con el objeto, como yo además cito en el libro lo que dice el primer ministro de la gobernación, para evitar que precisamente la república quedase exclusivamente en manos de la clase trabajadora.
Entiendo que con la oposición de la mayoría de la burguesía y de la gran aristocracia, esos grandes terratenientes a los que te has referido, fue como vino la Segunda República, ¿no?
Vamos a ver, precisamente, claro, hay, digamos, grandes expectativas para la clase trabajadora cuando viene la Segunda República. Obviamente, los terratenientes y la burguesía no la querían, pero ante su, digamos, no partido, lo que hace un sector pequeño, mira a ver si Niceto Alcalá Zamora es capaz, digamos, de controlar esa Segunda República para que no dé un giro revolucionario.
Entiendo. Coméntanos, en la primera fase de la República, a mí me gustaría que trataras, porque una a una, las fases por las que tú estimas que ha pasado que pasó la Segunda República. Empezamos en 1931. También me gustaría que nos comentaras esas fases exactamente, cuáles consideras que fueron y que ya empezaras directamente describiéndonos en qué fue lo que pasó en esa primera fase, que entiendo que fue pues hasta los sucesos de 1934, si no me equivoco. Adelante.
Sí, vamos a ver. Se podría decir que las fases son una revolución burguesa que va del 1931 a 33, que ahora la tratamos, un periodo que es el denominado por muchos historiadores el Bienio Negro, que es del 33 al 36, un periodo que yo llamo de el interregno. Y después ya del 36 a raíz de las elecciones de febrero de 1936 entramos, digamos, en el periodo de la revolución social, del inicio de la guerra civil y del comienzo de manera automática de la revolución social. Empezando por la primera etapa, la etapa de la revolución burguesa, que es lógicamente va a ser una revolución frustrada, una revolución inconclusa. Lo que es fundamental en esta etapa, en 1931 a 1933, que hay un gobierno de coalición republicano-socialista, fundamentalmente dirigido ese gobierno por Manuel Azaña, y apoyado con un apoyo de masas del movimiento socialista, es decir, por el PSOE y UGT, que además los socialistas tenían tres ministros en el propio gobierno, y lo que va a ocurrir en esta etapa de revolución burguesa, podemos empezar por el hecho positivo que hay en la Constitución Republicana del 9 de diciembre, que es el derecho al divorcio, que es por primera vez que se da en el Estado español, y el sufragio universal para hombres y mujeres. Pero, digamos, más allá de estas medidas democráticas muy importantes, lo que va a ocurrir en ese periodo es que la represión la represión que va a ejercer el gobierno republicano socialista lo va a desacreditar no solo ante el movimiento libertario, ante el movimiento anarcosindicalista, sino hasta ante las bases obreras, obviamente, del movimiento socialista. Tenemos que darnos cuenta que hubo dos insurrecciones anarquistas en este periodo de revolución burguesa de 1931 a 1933. La primera se va a dar en 1932, la segunda se va a dar en enero de 1933 con el episodio de Casas Viejas. Entonces, Casas Viejas va, podemos decir que va a ser la muerte política de la muerte política del gobierno republicano socialista dirigido por Azaña y con el propio Largo Caballero como ministro de Trabajo. Se habían dado represiones como la de Arnedo, donde la Guardia Civil mató a 11 trabajadores y 5 de ellos mujeres, y las condiciones, añadir a esto que las condiciones materiales de existencia de la clase trabajadora, a pesar de los comités paritarios que había organizado Largo Caballero, pues no van a suponer una mejora importante de las condiciones materiales de existencia de las clases trabajadoras. Y recordar hoy en día que en aquel momento, bueno, algunas empresas sí tenían unos ciertos seguros, pero no había paro, no había un desempleo pagado para la clase trabajadora, muchos desempleados, pero sin cobertura. Entonces, lo que va a generar...
Y además, Antonio, que era, recordemos que era un periodo a nivel de la economía internacional pésimo, ¿no? Porque estábamos en plena Gran Depresión, ¿no?
Sí, a raíz de la depresión de 1929, pero como en todas las grandes depresiones del capitalismo, quien pagan los efectos de las grandes depresiones, que nunca tienen que ver con las causas, pero quienes las pagan, es la clase trabajadora. Entonces allí, en ese momento, obviamente lo paga la clase trabajadora, que dicho sea de paso, la clase trabajadora en ese momento tiene dos grandes partes, ¿no? Porque es la clase trabajadora urbana, con núcleos como por ejemplo en Barcelona, donde el anarquismo es dominante. En el País Vasco, en concreto en Bilbao, que es donde está, digamos, un proletariado industrial importante y concentrado, en Madrid, que es una ciudad de comercio, pero también lo que se denomina muchas veces un proletariado agrícola, porque aquí, merced a los grandes terratenientes, pues hay jornaleros agrícolas que solo viven de su trabajo cuando lo tienen, que solo por épocas, y ahí ya en los jornaleros agrícolas las condiciones materiales de existencia son realmente horripilantes.
Coméntanos, después de este periodo que has comentado, este primer periodo de intento de revolución burguesa, que desde luego contradice todas esas tesis revisionistas, ya empezamos a ver que, como denuncian todos los historiadores serios, esas tesis revisionistas pues no se sostienen. Luego, si quieres, comentamos algo de ellas. Podemos pasar, si quieres, al bienio negro. Coméntanos los acontecimientos de ese bienio negro, Antonio.
Sí, vamos a ver, precisamente para cerrar la revolución burguesa del 31-33, decir que todo este quehacer del gobierno republicano-socialista, el quehacer represivo le lleva a decir al movimiento libertario, pero es que nos reprimen y nos asesinan como antes, y digamos que las condiciones materiales de existencia de la clase trabajadora no cambian, en esencia deslegitima al gobierno republicano socialista, y eso es lo que va a permitir que en las elecciones legislativas del 19 de noviembre de 1933 se entre la derecha. Precisamente, la característica fundamental del periodo 1933-1936, que podemos denominar como un periodo contrarrevolucionario, que es que le llaman otros historiadores, un periodo del bienio negro, ahí hay una característica política que no debemos olvidar. Los terratenientes, burguesía, la combinación de la clase dominante en terratenientes, burguesía, ya tiene una organización política de masas, que es la CEDA. Y entonces, para la campaña de las elecciones del 19 de noviembre de 1933, va a ser una campaña electoral durísima. Largo Caballero había girado ya a la izquierda porque se había percatado de una manera fehaciente no podía reformarse el capitalismo de una manera gradual y comienza a hablar de la dictadura del proletariado, pero citado literalmente. Eso está lógicamente documentado en el libro y eso lo dice en mítines y está recogido en el periódico El Socialista. Entonces, Largo Caballero dice una cosa que no se me olvida nunca, que dice: no hablar de la lucha de clases es como no reconocer la existencia del sol, la luna y las estrellas. Por otra banda, la CNT tiene el eslogan: frente las urnas, la revolución social. Y Gil Robles dice que quiere ir a la conquista de un Estado nuevo y hace una campaña durísima y dice de una forma, ya se utilizaba la radio como una herramienta electoral y dice por radio y que queda después registrado en la prensa y además en su prensa en el debate, que es ellos van a combatir la CEDA, va a combatir a la revolución y que ellos son la contrarrevolución y que quieren un Estado nuevo, es decir, un Estado protofascista. Eso va a ser el intento de Gil Robles. Entonces, la derecha en ese momento llegaba, insisto, ya con un partido con gran influencia de masas, que es la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas. En los resultados de las elecciones legislativas del 19 de noviembre de 1933, pues va a ganar la derecha, va a ganar la CEDA y el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. Entonces, ahí lo que va a ocurrir de una forma inmediata es la tercera insurrección anarquista, que eso después hasta lo podríamos tratar, la catástrofe de las insurrecciones del movimiento obrero, solamente de una parte del movimiento obrero y nunca en comunidad de acción, y al mismo tiempo se va a gestar también la primera alianza obrera en Barcelona en diciembre de 1933. Y al mismo tiempo el Partido Socialista y UGT, el Movimiento Socialista, a través de su líder Largo Caballero, dirá que si la CEDA entra en el gobierno llamará a una insurrección. El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, en ese momento no va a darle el gobierno a la CEDA y se lo va a dar a Lerroux, a Alejandro Lerroux. Y entonces empieza a gobernar el Partido Republicano Radical, pero después va a entrar la CEDA con tres ministros que aún no entra Gil Robles en ese gobierno, y automáticamente, como había dicho, se va a desencadenar la insurrección liderada por los socialistas, por el movimiento socialista, y una insurrección que no tiene un plan determinado. Es decir, no hay un programa. Como yo documento en el libro, el propio Largo Caballero no tiene un programa. No se sabe si esa insurrección es para evitar que los ministros de la CEDA continúen en el gobierno o si es para luchar ya por un Estado socialista. No tiene una dirección clara, exceptuando el caso de Asturias, de la comuna asturiana. Vamos a decir que hay insurrecciones en prácticamente en todas las zonas del Estado, pero digamos que las tres insurrecciones más importantes, obviando el caso de la comuna asturiana, que ahora la trataremos, van a ser en Madrid, en Cataluña y en el País Vasco, pero digamos que insurrecciones hay muchas. Lo que pasa es que son unas insurrecciones, insisto, que tienen dos características. Una, que no tiene un programa revolucionario claro. Otra, que es una insurrección exclusivamente del movimiento socialista y no llama a la CNT en unidad de acción, que por lo tanto la CNT en Cataluña, que estaba agotada con esta tercera insurrección anarquista que se había dado, pues no participa, digamos, de una manera acorde a sus fuerzas. Bueno, las insurrecciones, tanto en Madrid como en Cataluña, van a ser frenadas por el gobierno radical cedista, y entonces eso va a llevar a que el aparato represivo pueda centrarse en reprimir, en combatir a la comuna asturiana. Digamos, antes de entrar en la comuna asturiana, que en la insurrección en Cataluña, Companys se negó a armar a la clase trabajadora, dijo que se confiara en el gobierno, llamó a la tranquilidad, y cuando el general Batet le metió dos cañonazos en el Palacio de la Generalitat, se rindió, ¿no? Y después los de Esquerra Republicana salieron por algunos, como Dencas, por las alcantarillas y terminaron en la Italia fascista.
Pero entiendo, Antonio, que estas insurrecciones, de todas maneras, en el contexto europeo eran bastante frecuentes, ¿no? No, tampoco éramos una excepción en ello, ¿no?
No, bueno, hombre, pero precisamente lo que se va a dar en el Estado español, que no se dio en Europa, primero entendamos que la Revolución Española, que en concreto va a estallar a partir de 1936, es la revolución social más importante que se da en Europa después de la rusa de 1916.
Pero yo te estaba hablando de lo anterior, de lo que estábamos comentando ahora.
Claro, bueno, pues una de las características, precisamente por que va a estallar el octubre asturiano, es porque lo dice toda la prensa de izquierda, lo dice el PSOE, lo dicen los el PSOE UGT, lo dicen los anarquistas, lo dicen los comunistas que después se organizaron en el POUM, pues dicen que no queremos que nos ocurra como en Alemania. Es decir, en Alemania Hitler había llegado al poder de forma absolutamente legal. Fue canciller de la República de Weimar y después se trajo de forma legal, de forma institucional, el nazismo. Eso es el gran temor que tiene la clase trabajadora española aquí, y eso, precisamente, para eso se levanta, y no se levanta de esa manera, lógicamente no se levantó la clase trabajadora alemana, que era la clase trabajadora más poderosa de toda Europa, la más poderosa con mucha diferencia, la mejor organizada, pero por la catástrofe del estalinismo de llamar al Partido Comunista, o no llamar al Partido Comunista a una alianza con los socialdemócratas alemanes, pudo triunfar la contrarrevolución nazi. Ante eso, ante ese hecho objetivo, la clase trabajadora aquí lo tiene muy presente y da las insurrecciones de 1934, de octubre de 1934, y concretamente la asturiana, para evitar que haya un proceso de fascistización de la República. Entonces, eso no es el proceder de la clase trabajadora en Europa. Quiere decir que aquí, en realidad, estamos hablando de una vanguardia, de un proletariado que en ese momento es la vanguardia social, y después, si quieres, hablamos después lo que es la diferencia entre vanguardia social y vanguardia política, pero es que es la vanguardia social de toda Europa. Entonces, en Asturias, en octubre de 1934, cuando se da cuando allí sí se da la insurrección, todas las fracciones, absolutamente todas las fracciones del movimiento obrero, absolutamente todas, fueron en comunidad de acción, inclusive el PC, era una herramienta del estalinismo en aquel momento. El PC también tuvo que entrar en la alianza obrera. La alianza obrera en la comuna asturiana, en el octubre asturiano, fue un hecho enorme, trascendente, que posibilitó que, con un programa revolucionario que decían que querían acabar con el capitalismo, todas las fracciones de la clase trabajadora fueran en comunidad de acción. Me refiero al movimiento socialista, al movimiento anarquista, a los comunistas del bloque obrero y campesino y la izquierda comunista de España y al Partido Comunista de España. Todas las fracciones fueron en comunidad de acción, y eso posibilitó que allí la revolución, la insurrección, se convirtiese en una revolución, en una incipiente revolución social, porque triunfó, se derrotó. Se derrotó al ejército, se derrotó a la Guardia Civil, se derrotó a las tropas del gobierno republicano radical cedista. Estas se quedaron, digamos, las tropas se quedaron rodeadas, vamos a decir así, en el centro de Oviedo. Los trabajadores controlaron las empresas y crearon sus propias milicias, y se da precisamente la primera victoria, se da la primera victoria en campo abierto con tropas de milicias que tenían, por cierto, tenían muchos fusiles pero pocas municiones, consiguieron algunos cañones pero no espoletas para las bombas, pero ellos derrotan a las tropas del gobierno republicano radical cedista. Lo que ocurre es que el gobierno va a poder centralizar en Asturias toda su capacidad represiva, y eso es lo que va a llevar a la derrota de la comuna de Asturias. Es decir, la comuna de Asturias triunfó en Asturias, pero fue derrotada precisamente por su aislamiento.
Y aquí vemos la aparición en escena de un personaje que luego será protagonista también de la historia.
Efectivamente, pues mira, precisamente el ministro de Gobernación, un republicano, no de la Ceda, un republicano radical, lo que va a hacer es que le va a dar a Franco de manera no formal, pero le va a dar a Francisco Franco, la dirección del ejército, y al mismo tiempo este recomendará al propio ministro, a un teniente coronel, para liderar las tropas de la Legión. Y entonces allí empezar a ejercer una represión que ya habían experimentado, digamos, las tropas legionarias en África.
Sí, Sí. Antonio, a mí me gustaría también que nos comentaras qué fue lo que ocasionó la caída de o sea, de este gobierno de derechas y qué es lo que pasó después.
Bueno, pero es que eso es viene, digamos, viene a con
Bueno, pues
viene
si quieres
a continuación.
acaba primero que te he cortado en dónde se acaba
No,
con lo
no,
que
no, no,
estabas diciendo.
no, 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 no te preocupes, es que eso viene precisamente a continuación. Una vez que el gobierno republicano radical cedista derrota a los a las insurrecciones y a la comuna asturiana, que insisto, porque se había quedado aislada y pudieron concentrar allí todo su papel represivo, va a entrar en el gobierno Lerroux. La CEDA con más ministros, en vez de tres van a ser cinco, y el propio líder de la CEDA, Gil Robles, va a ser el ministro, va a ser el ministro de la guerra y el vicepresidente del gobierno. ¿Cuál va a ser el problema que va a tener este gobierno? Bien, que obviamente está tratado en el libro. El problema que va a tener este gobierno es que al Partido Republicano Radical, al partido de Lerroux, les sirve una república conservadora que no le dé derechos fundamentales a la clase trabajadora, pero esa república, digamos, le sirve. Insisto, una república conservadora. Pero a la CEDA de Gil Robles y a la clase dominante que representa en rigor Gil Robles, a esa combinación de terratenientes burguesía, lo que necesita es un estado protofascista. Pero el presidente de la República nunca se va, Niceto Alcalá Zamora, nunca se va a prestar a facilitarle a Gil Robles la presidencia del gobierno. Inclusive tienen un altercado verbal, vamos, que se gritan a voces. Y al mismo tiempo de eso, la clase trabajadora, aunque había sido derrotada, era tanta su fortaleza que digamos que fue una derrota. Una derrota de las insurrecciones, una derrota de la Comuna de París, pero una derrota sin victoria política para la burguesía, concretamente para la CEDA, que no pudo llevar a término esa conquista legal el neofascismo en la Segunda República. Entonces, claro, un gobierno republicano radical cedista que no tiene una estrategia común, eso va a permitir que la clase trabajadora se restañe las heridas que le ocasionaron las insurrecciones y la comuna la asturiana, y en febrero de 1936 ya va a estar recuperada políticamente.
Pues coméntanos qué fue lo que ocasionó exactamente esa convocatoria anticipada de elecciones y también el que
No, bueno,
consideran
sí.
el
No,
que
bueno,
consideran.
no. No fueron elecciones anticipadas, fueron elecciones legislativas del 16 de
Ah,
febrero
perdón,
del
perdón. Entonces
36.
estaba yo confundido. Se nota que no soy historiador. Pues
No, hombre, qué va. Estarías mirando la época de hoy, ¿eh? Eso seguro que fue una influencia.
coméntanos entonces qué fue lo que ocasionó que pudieran presentarse unidas las izquierdas, o casi toda la izquierda en ese Frente Popular, y también esa derrota de la derecha en las elecciones. ¿Y qué fue lo que pasó a continuación?
Bueno, como decía, precisamente al no tener un plan común el gobierno radical, el gobierno republicano radical cedista, pues eso permitió, como ya dije, que se recuperara la clase trabajadora, y entonces el líder del republicanismo de izquierdas, Manuel Azaña, pues le manda una carta al PSOE para hacer una coalición con el PSOE para ir a las elecciones. Y entonces el PSOE, la dirección del PSOE, le va a mandar una carta a su vez a Azaña diciéndole una contestación, diciéndole que sí, que harían una coalición con ellos, pero que, digamos, en esa coalición tienen que entrar todas las organizaciones obreras, que es lo que va a ser el Frente Popular. Pero digamos que el Frente Popular, digamos rotundamente, y ahora expliquémonos, el Frente Popular es una tragedia para la clase trabajadora. Fue un rotundo, una rotunda metedura de pata política, un error estratégico vital. Me explico. Precisamente en Asturias los hechos habían documentado que la Alianza Obrera era la manera de organizar a la clase trabajadora para que ésta pudiese triunfar, y en cambio el Frente Popular, en una dinámica que los estalinistas están llamando desde la Rusia soviética, desde la Rusia de Stalin, se está llamando también al Frente Popular. Hay el último congreso de la denominada Internacional Comunista, que en aquel momento ya es dominada completamente por el estalinismo, que se llama, digamos, a los frentes populares. Bueno, por intereses del propio estalinismo en la Unión Soviética, que lo que quería era, digamos, un pacto con el gobierno francés y con el gobierno inglés, y no tenía ningún interés en profundizar las revoluciones sociales, porque si no el propio estalinismo se quedaría debilitado, porque no podría manipular al movimiento obrero. Entonces, en el Frente Popular, digamos, la figura más importante va a ser absolutamente Largo Caballero. Y Largo Caballero, de una manera contradictoria, en vez de decirle a Azaña, mira, no voy a hacer ninguna coalición contigo, tú vienes en la cola, y lo que voy a llamar es a un frente de la clase trabajadora, porque tengo la capacidad, porque un frente de la clase trabajadora donde entrase el PSOE, la propia CNT y los comunistas no estalinistas, e inclusive el mismo PC, hubiesen obtenido al menos el mismo resultado, posiblemente mayor. Pero lo que va a hacer el Largo Caballero es que va a subordinarse a Izquierda Republicana, que es una organización política que no tiene una influencia de masas ni de lejos a lo que tiene el movimiento obrero, sus dos grandes fracciones, como hemos dicho, ¿sí?, a lo largo de esta entrevista, es decir, el movimiento socialista y el movimiento anarcosindicalista. La izquierda republicana de Azaña no tiene esa capacidad de convocatoria de la clase trabajadora. Y el movimiento obrero sí, pero a pesar de todo, Largo Caballero va a permitir que las fuerzas de la izquierda, las fuerzas del movimiento obrero, los partidos políticos del movimiento obrero, entren en el Frente Popular subordinados a Izquierda Republicana, a los republicanos. Esa subordinación se ve en el programa, en donde se rechaza de una manera continuada todas las propuestas obreras. Además, esto hasta sale publicado en la prensa obrera, y en concreto en El Socialista, donde dice, bueno, pues los republicanos rechazan lo que llamaríamos hoy un seguro de paro, rechazan colectivizar la tierra, rechazan de controlar la banca, lo rechazaban de todo. Solo había una parte progresista en sentido estricto en el programa del Frente Popular, que es por la única parte que va a votar la clase trabajadora, la amnistía, porque se considera así en cifras redondas que había 33.000 presos en las cárceles del Estado español por las insurrecciones que había habido y por la propia revolución asturiana, por la propia comuna de Asturias. Y esa parte va a ser lo que dinamiza a la clase trabajadora, que va a conseguir que en las elecciones del 16 de febrero de 1933, bueno, que tiene dos partes, pero en las elecciones del 16 de febrero del 36, pues el Frente Popular se imponga al frente contrarrevolucionario, que va a ser la CEDA, la gran derrotada de esas elecciones, pero la CEDA ya había quedado obviamente debilitada como una herramienta política útil para la clase dominante por no haber traído el Estado corporativo en el periodo de 1933-36.
Pues coméntanos los acontecimientos que pasaron desde el mes de febrero hasta el mes de julio del 36. ¿Qué razones has encontrado tú? ¿Has encontrado alguna novedad respecto a lo que ya sabíamos de cómo se gestó ese golpe, las razones para ese golpe? Y luego ya también, si quieres, coméntanos exactamente cómo ves que transcurrieron esos pocos meses de, ya lo has esbozado en tu intervención, pero cómo transcurrieron esos pocos meses entre febrero y julio del 36, y luego ya pasamos, si quieres, a hablar de lo que pasó después, a partir de julio.
Vale. Precisamente, en las elecciones legislativas del 16 de febrero de 1936, vamos a decir que en términos de votos hay un empate técnico. Lo que pasa que por la ley electoral el Frente Popular va a tener muchos más diputados que la derecha. Pero en términos de votos hay un empate, y eso es interesante que lo veamos, porque nos permite ver lo que va a ser el enfrentamiento entre la España progresista y revolucionaria y, digamos, también la España negra, que quiere decir que la derecha obviamente tenía su base sociológica, como no puede ser de otra forma. Lo que ocurre en las elecciones legislativas es que la clase trabajadora vota el programa del Frente Popular, por lo que hemos dicho, por la amnistía. Pero una vez que se ganan las elecciones, la clase trabajadora desborda por sí misma el programa del Frente Popular, que a buen seguro no se lo tenía leído, en el sentido de que coge y automáticamente, sin esperar por ninguna ley de la amnistía, saca a sus presos de las cárceles y empieza a ocupar tierras. Es decir, que se estaba gestando ya una revolución social en el seno de la misma clase trabajadora, cuando desafortunadamente, desgraciadamente, las dos grandes organizaciones de masas, que es el PSOE UGT y la CNT-FAI, no tenían un programa revolucionario, es decir, no tenían un programa de ir a la conquista de un Estado socialista, de un Estado de la clase trabajadora. Pero a pesar de ello, una de las características fundamentales de la revolución española, y fundamentalmente ya a partir de este periodo de febrero de 1936 en adelante, es que la clase trabajadora siempre va a ir por delante de sus propias organizaciones de masas, o más concretamente va a ir por delante de las direcciones de sus organizaciones de masa, que no tienen un programa revolucionario, pero la propia clase trabajadora de las distintas fracciones sí llevan, digamos, la revolución en su sangre, porque empiezan a trabajar socialmente por la revolución. Digo, quitan a sus presos de la cárcel, empiezan a ocupar tierras, y ante, digamos, esta tensión social, la derecha obviamente arma a sus militares y se va a dar un golpe de Estado. Golpe de Estado que intentó ya dar el ejército inmediatamente producidas las elecciones legislativas, y Franco hizo algún, vamos a decir, que hizo como una encuesta entre los militares, entre los grandes oficiales, entre los generales y los mandos del ejército, y estos le dijeron que todavía no estaban preparados, pero lo que empezaron a trabajar naturalmente para dar un golpe de Estado. Es muy importante decir que los militares que se van a sublevar en julio de 1936 lo hacen con las espaldas cubiertas. Expliquémonos, es decir, Juan March Y otros burgueses lo que van a hacer es van a financiar a los generales, y Juan March en concreto va a decirle a Franco y a Mola que tienen cuentas que le respaldan en bancos extranjeros para que en caso de que fracase el golpe de Estado ellos no queden en la indigencia, porque los generales tenían muy en cuenta lo que le había pasado a los generales zaristas en la Revolución Rusa de 1917, que muchos de ellos tuvieron que trabajar de porteros después en las discotecas de París, posteriormente, lógicamente, a la Revolución Rusa. La aristocracia tuvo que salir escopetada de la Rusia bolchevique, y entonces ese ejemplo lo tenían muy, muy metido en su retina los generales españoles, y entonces van a estar respaldados económicamente por la clase dominante, ese grupo social, esa fusión de terratenientes y burgueses.
¿Y qué fue lo que llevó a tomar esta decisión precisamente en este momento, cuando ya llevábamos prácticamente 5 años, bueno, ya llevábamos 5 años, ¿no?, de república?
Sí, bueno, pues que, dijimos en el comienzo que la Segunda República no viene por una situación revolucionaria, sino por el fracaso de la restauración canovista, ¿no? Pero la revolución sí se empieza a gestar en la Segunda República. No vino por un proceso revolucionario, pero... digamos, la debilidad política de la clase dominante posibilitó que se gestase un proceso revolucionario.
Es decir, que la clase dominante sí veía que se iba a debilitar fuertemente su poder, ¿no?
Claro, por ejemplo, en las elecciones legislativas, antes en la campaña para las elecciones legislativas de febrero de 1936, si miramos la prensa de derechas, concretamente El Debate y el ABC, que obviamente están citados en mi libro, ellos dicen claramente que van a luchar contra la en contra de la revolución, y que ellos son el bando contrarrevolucionario, que eso lógicamente está documentado en el libro, vamos, pero que no es ningún secreto para los historiadores, para los que quieren verlo, claro está, porque en la propia prensa, en la prensa de ABC en concreto, se dice que ellos son el bando contrarrevolucionario. Quiere decir que la derecha sociológica y la clase dominante saben perfectamente que se está gestando una revolución social y van a posibilitar que se dé un golpe de Estado para parar precisamente esa revolución social. Lo que va a ocurrir, que el golpe de Estado no solamente no para la revolución social, sino que desencadena la revolución social. Aquí lo malo para la clase trabajadora es que, como he dicho, el PSOE y UGT Y la CNT-FAI no tienen un programa revolucionario, porque son, insisto, las dos grandes fracciones de masas, las que tienen una influencia decisiva sobre la clase trabajadora, y no tienen una estrategia de la conquista del poder por la clase trabajadora, y esto en último extremo va a ser a lo que va a llevar al fracaso, que eso lo hablaremos ahora cuando hablemos también inclusive de la guerra civil. Pero por supuesto que la clase dominante tenía plena conciencia de que si no daban un golpe de Estado se estaba fraguando una revolución social, y así era.
Coméntanos entonces, si quieres, después del, a no ser que quieras añadir algo más sobre este periodo previo al golpe, coméntanos qué fue lo que pasó después de ese golpe de Estado del 18 de julio.
Pues lo que inmediatamente que se da el golpe de Estado del 17 de julio de 1936, sí, porque empieza el 17 en Melillas, lo que se da automáticamente es la eclosión de la revolución social. Es decir, allí donde la clase trabajadora derrota a los golpistas en la calle, pues va a tomar el mando de muchas empresas, va a colectivizar empresas y va a colectivizar la tierra. Eso es lo que va a suceder, sin, insisto, que eso sea un programa, lógicamente, del gobierno republicano, inclusive después de los gobiernos en sentido más estricto frente populistas que empiezan con largo caballero.
¿Y cómo reaccionó en general la legalidad cuando se reinstauró en la zona republicana ante este tipo de proceso revolucionario que se abrió?
¿Cómo que reacciona la legalidad?
No, ¿qué hizo el gobierno republicano?
Bien, el gobierno, precisamente el gobierno republicano que sale de febrero de 1936 va a ser un gobierno fundamentalmente apoyado por Izquierda Republicana. Manuel Azaña va a elevarse a la magistratura del jefe de Estado, va a quedar como jefe de Estado, se descabeza a Niceto Alcalá Zamora, y Casares Quiroga va a ser el presidente del gobierno republicano. Es un Casares Quiroga que lo que hará es posibilitar que el golpe de Estado se organice, porque creía, entre otras cosas, también obviamente está documentado en el libro, en la palabra de los militares. El gobierno republicano salido de las elecciones de febrero de 1936, en vez de descabezar al ejército, en vez de hacer una purga entre la oficialidad, lo que hace es que algunos simplemente los distribuye, y no se les ocurre otra cosa que mandar a Mola a Pamplona, cuando Navarra era el centro precisamente de un movimiento agrario de carácter pequeño burgués que después traerá muchas fuerzas, que son los fuerzas a la contrarrevolución, que son los requetés, a Franco lo manda a Canarias, etcétera, pero no los destituye y no los mete en la cárcel, y eso, esa debilidad del gobierno republicano cuando era presidido en el bienio republicano socialista por Azaña, no habían purgado al ejército, y aquí ahora no lo volvieron a purgar. No haber purgado al ejército posibilitó en el bienio republicano socialista del 31-33 el golpe de Estado de Sanjurjo, y ahora la inutilidad y el miedo del propio gobierno republicano republicano a la clase trabajadora lo que va a posibilitar es que la burguesía pueda financiar tranquilamente a sus militares y estos dar con tranquilidad el golpe de Estado. Inclusive cuando se da el golpe de Estado ya el 17 de julio de 1936 en Melilla, Casares Quiroga esconde hasta las noticias y hay hasta censura de prensa. En vez de decir, bueno, pues ya nos hemos encontrado con un problema enorme, y él dice que no, que y después ya cuando las noticias se extienden, dice que no, que el gobierno lo tiene controlado, etcétera, etcétera. Quiere decir, es la incompetencia de los republicanos de izquierdas, entre comillas, de izquierdas, la izquierda entre los republicanos, lo que va a posibilitar que los golpistas puedan concretar en los hechos su golpe, porque sus cuadros no son descabezados por el gobierno republicano de Casares Quiroga.
Y coméntanos si quieres cómo transcurrió todo ese, lo que tú llamas el proceso de revolución y contrarrevolución. Si quieres, ya en esta parte final de la entrevista, yo creo que es lo que da título a tu libro y es lo que no podemos dejar de tratar en esta entrevista.
No, obviamente. Bueno, el gobierno de Casares Quiroga va a caer por sí solo, y Casares Quiroga, al ver que obviamente el golpe de Estado es un golpe de Estado real que no puede controlar el gobierno, eso va a dar paso al gobierno Girard el 19 de julio de 1936. Pero el gobierno Girard de julio de 1936 va a ser posible porque las milicias improvisadas de la clase trabajadora van a derrotar a los militares golpistas en la calle, un caso absolutamente insólito en la historia universal. La clase trabajadora derrota a los militares golpistas en la calle. Y vamos a decir, por ejemplo, dos centros nada más, claro, pues si no sería imposible tomarlo rápido, concretamente en Madrid y en Barcelona, que son las dos grandes ciudades que si no controlan los golpistas, y ya sobre todo Madrid, no controlan la capital del Estado y la capital donde hay un proletariado muy concentrado, que es en Barcelona, y con una capacidad de combate enorme, pues el golpe de Estado está perdido. Pues efectivamente, la clase trabajadora derrota en buena parte del Estado, de las ciudades peninsulares, a los golpistas. Y allí donde no las derrota, otra vez es por culpa del miedo del gobierno de Casares Quiroga a la revolución social, porque no arma a la clase trabajadora. Y como está documentado en el libro, los gobernadores tienen la orden del jefe del gobierno de Casares Quiroga de no armar a la clase trabajadora. Por ejemplo, el caso de ese asesino de masas de Queipo de Llano en Sevilla, la clase trabajadora sevillana tenía la capacidad de lucha y era suficientemente numerosa y suficientemente capaz por sí misma de haber derrotado allí a los golpistas si la hubiesen armado. Pues no la armaron, se tuvieron que retirar a sus propios barrios y allí después van a ser masacrados porque no están armados. Una cosa similar, por ejemplo, ocurrió también en Galicia, donde se negaron los gobernadores a darle armas a la clase trabajadora. Y por ejemplo en Vigo también hubo peleas, claro está, pero la clase trabajadora no estaba armada, no tenía fusiles y entonces fue derrotada. si la clase trabajadora hubiera sido armada por el gobierno de la República, aún el fracaso del golpe de Estado aún hubiese sido mayor. Pero la clase trabajadora, aquí en Madrid en concreto, y en Barcelona, lo que hace es que se apodera de armas y derrota con las armas en la mano al ejército. Y hay una anécdota de en Barcelona: es el movimiento libertario el que libera a la clase trabajadora, mientras en Madrid va a ser el movimiento socialista. Y el movimiento libertario en Barcelona, cuando derrota al ejército, hay un grito de guerra revolucionario de García Oliver, que dice: sí se puede derrotar al ejército. Y aquí, como sabemos, pues lógicamente se toma el cuartel, se rodea el cuartel de la Montaña y se toma. Eso va a llevar al fracaso del golpe de Estado como tal, porque resulta que los golpistas no habían conquistado la capital del Estado, y entonces hasta no se lo podían reconocer. Ya estaban los nazis y fascistas, la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler, para reconocer al gobierno de Franco. Y entonces las tropas más importantes de los golpistas están en África, ¿no? En la colonia que el Estado, también el Estado republicano, obviamente, tenían en Marruecos, en la parte de Marruecos que controlaban. Allí están, digamos, las tropas de choque más importantes que tiene el ejército, que tienen capacidad de combate, que es, digamos, la legión y los regulares. Pero hay un problema: hay que pasarlos de Ceuta y Melilla, hay que pasarlos por el estrecho. Y otra cosa que no podemos olvidar es que la marinería derrotó en la armada a la aristocracia española, porque los aristócratas españoles iban fundamentalmente a la marina, porque se consideraba eso el no va más, por las tradiciones imperiales que tenían estos señores en sus cabezas. Y la marinería derrota a los oficiales en la gran parte de los barcos de guerra, y entonces lo que yo empiezo a denominar desde ese momento los francofascistas, es decir, los golpistas, los reaccionarios y fascistas, las tropas de los reaccionarios y fascistas, se ven imposibilitados de cruzar el estrecho de Gibraltar, porque no tienen naves para eso. Y va a ser entonces el apoyo de la aviación nazi y de la aviación fascista, es decir, de la aviación de la Alemania de Hitler y de la Italia de Mussolini, la que lleven las tropas cruzando el estrecho a la península, y de ahí va a empezar lo que es lo que diríamos el ejército que va a recorrer Extremadura, donde se van a dar grandes masacres, donde allí la clase trabajadora los jornaleros agrícolas tenían mucha fuerza social y habían empezado a colectivizar la tierra. Los destrozan allí, son los sucesos de Badajoz, unos sucesos espeluznantes, que hay matanzas sistemáticas ese ejército se va después a encaminar hacia Madrid.
Nos comentabas que este proceso revolucionario que hubo en el Estado español, que no tiene parangón en esta época en Europa.
No.
Cuéntanos, ¿por qué comentas? Explícalo,
claro,
por favor.
Bueno, pues después de la Revolución Rusa se da la Revolución Alemana, que fracasa en relativamente pocos días, la primera Revolución Alemana, cuando asesinan a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht. Se va a dar la Revolución en Hungría, la Revolución de los Consejos, pero no también, que también va a ser fracasada. pero no va a haber ningún proceso revolucionario en toda Europa, exceptuando el ruso, obviamente, de 1917, que la clase trabajadora derrote al ejército en la calle y se ponga a colectivizar la tierra y a colectivizar las empresas. Es, vamos a ver, la Revolución Española generó unas olas, unos tsunamis de solidaridad tan grande que aquí vinieron a luchar y a morir trabajadores de todas las partes del mundo. Unos a través de las brigadas internacionales, que otra cosa es que las digamos manipuló el estalinismo, pero eran trabajadores, además hoy está documentado que la mayoría eran trabajadores. Eso de que eran intelectuales, había algunos lógicamente, pero eso de que eran intelectuales, eso fue un bluff de los historiadores democráticos, entre comillas. Y después en milicias como las del POUM, es decir, que la Revolución Española la vio la clase trabajadora de Europa y de América como la revolución más importante de su época, está precisamente en esos contingentes de obreros, de miles y miles de obreros que vinieron aquí a luchar y a morir, porque sabían que, claro, aquí si no vencían les esperaba la muerte, y efectivamente murieron miles y miles de trabajadores defendiendo la revolución social, que otra cosa es la utilidad que le dio el estalinismo.
Ahora nos vas a comentar, si te parece, a no ser que quieras añadir algo más de lo que estábamos hablando, esa segunda parte del título de tu libro, La Contrarrevolución. ¿En qué consistió esta contrarrevolución a la que haces referencia en tu título?
Pues, paradójicamente, como claro, argumento y documento en mi libro, paradójicamente la contrarrevolución se empieza a gestar en el seno de la Revolución Española en a partir del 20-21 de julio de 1936, es decir, cuando las improvisadas milicias de la clase trabajadora toman el poder a través de comités y derrotan a las tropas de reaccionarios y fascistas en la calle. Antes de esto, anotar la singularidad de la Revolución Española, que tiene dos contrarrevoluciones. Eso no había ocurrido en ninguna otra parte. Tiene dos contrarrevoluciones. La contrarrevolución, vamos a decir, externa de los reaccionarios y fascistas, y la contrarrevolución interna del estalinismo, es decir, la contrarrevolución del estalinismo en el propio seno de la Revolución Social. Eso es lo que va ocurrir en la Revolución Española y lo que le da es una de las singularidades de la Revolución Española. La gran singularidad de la Revolución Española es la enorme fuerza de la clase trabajadora, que siempre va a ir por delante políticamente de sus direcciones, es decir, va a hacer la revolución social por la base, y sus direcciones no tienen, primero, no tienen un programa revolucionario, y después, digamos, le van a cortar las alas. Y la otra singularidad es que en el seno de la revolución social se da la contrarrevolución de los estalinistas. Cuando precisamente por falta de cultura política, de las grandes organizaciones de masas de la clase trabajadora, es decir, del PSOE, UGT y de la CNT-FAI, por falta de cultura política no se tiene la idea de construir un Estado obrero. Un Estado obrero que era relativamente sencillo construirlo porque la clase trabajadora lo estaba construyendo por la base, con la colectivización de las tierras, con la colectivización de muchas empresas y con sus infinidad de comités que controlan los abastos, el orden público y etcétera. Eso, digamos, había que darle un orden revolucionario para elevarlo a una estructura de Estado revolucionario, y eso es lo que no van a hacer. Entonces, la clase trabajadora en Cataluña, vamos a decir que hay dos grandes centros, Cataluña y Madrid, van a ser centrales, Cataluña y concretamente Barcelona. Barcelona va a ser la capital de la Revolución Social Española porque concentra muchos miles de trabajadores y porque allí domina el movimiento anarcosindicalista, y es ese movimiento el que es la masa, el que aporta la masa que derrotó a los golpistas, y eso después allí en Barcelona en concreto y en Cataluña en general, pues obviamente va a reforzar su capacidad de influencia a los ojos de la clase trabajadora. Aquí en Madrid, pues fue el movimiento socialista el que lideró la lucha de la clase trabajadora en contra de los golpistas. En Barcelona se va a organizar un comité central de milicias antifascistas que algunos historiadores consideran como una herramienta revolucionaria, pero que fue muy, muy parcialmente revolucionaria. En realidad, Companys, el líder de Esquerra Republicana en Cataluña, Companys, como es sabido, llamó a los anarquistas para hablar con ellos y les propuso que si ellos querían, él se iba, ¿no? Pero que si los anarquistas, que eran los que habían derrotado fundamentalmente a los golpistas en la calle, entendían que era útil, pues se quedaba. Los anarquistas, como no tienen una estrategia revolucionaria, es decir, una idea de conquistar un Estado propio, lo que permitieron es que el Estado de la Generalitat, que había sido un Estado absolutamente contrario a los intereses de la clase trabajadora, tanto en octubre de 1934, que no lo quiso armar, como también en julio de 1936, que Companys se negó sistemáticamente a darle armas a la clase trabajadora, y los anarquistas se la pidieron de forma reiterada y se negó de manera sistemática. Bueno, pues a este señor los anarquistas, en una comisión en los que va Durruti, en los que va Diego Abad de Santillán, en los que va García Oliver, entre otros militantes anarcosindicalistas, permiten que el gobierno de la Generalitat sobreviva, y creen un comité central de milicias antifascistas que ya el propio Companys les había propuesto. Es decir, que el movimiento libertario no tiene una estrategia de la conquista del poder, y entonces va a ir siempre a rastras. Arrastras políticas del movimiento, cuando su clase era la vanguardia social. Pero ellos, la dirección de la CNT, de la FAI, fundamentalmente de la CNT, que era la que tenía el peso, no tienen una dirección revolucionaria, no son vanguardia política. Su militancia sí es vanguardia social, pero ellos no saben ser vanguardia política. Con lo cual crean el Comité Central de Milicias Antifascistas, que va a durar desde el 21 de julio al 1 de octubre de 1936, pero después lo que van a hacer es que van a disolver ese Comité Central de Milicias Antifascistas y van a entrar en el gobierno de la Generalitat en septiembre de 1936, que es el primer gobierno Frente Populista en Cataluña, es decir, una auténtica catástrofe. Y En el centro, en la capital del Estado español, en Madrid, lo que ocurre es que el gobierno de Giral del 19, que se había organizado el 19 de julio de 1936, va a seguir gobernando hasta el 4 de septiembre de ese mismo año, de ese 1936, en que entra Largo Caballero y se crea el primer gobierno frente populista en la capital del Estado español. Gobiernos, ambos gobiernos frente populistas, el de Madrid y el de Cataluña, lo que harán, no van a potenciar la revolución social, no van a potenciar la colectividad de la tierra, no van a potenciar la colectividad de las empresas, no van a potenciar que crear un ejército revolucionario, no van a potenciar que la clase trabajadora controle el orden público, van a hacer justo lo contrario. Que eso es la gran tragedia de la Revolución Española.
¿Y tú crees que eso fue un factor clave, no? Para que,
determinante. Para claro, lógicamente. Es que precisamente yo después en el libro hago obviamente unas conclusiones para que el lector, la lectora pueda, inclusive hasta leerlas antes si quiere, ¿no? Y digo que y pongo hasta las opiniones de coetáneos de los hechos, que utilizo mucho, por cierto, en el libro, las memorias de los coetáneos de las diversas tendencias políticas están plasmadas en el libro, porque a través de los personajes históricos es como se ve el quehacer de las diversas fracciones políticas, de las diversas clases sociales, porque hay algunos historiadores que parece que la documentación es cuando solo sale de un ministerio, ¿no? Dicen, no, hombre, y entonces las memorias de los trabajadores, no de trabajadores socialistas, de trabajadores anarquistas, esas no están en los ministerios, pero ellos nos dicen, nos relatan sus propias experiencias y nos cuentan en lo que participaron y nos informan de la dinámica política que tenían sus propias organizaciones. Entonces, a ver, yo insisto que lo que yo denomino las causas genéricas de la Revolución Social fueron la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista a los golpistas, porque sin esa ayuda Franco no había ni podido cruzar el estrecho y desde luego Franco no había podido hacer una guerra civil porque no tenía el material bélico. Vale. Entre esas causas genéricas está el cínico comité de no intervención. Cínico porque lo único que hizo fue posibilitar que se armase el ejército francofascista y no que los gobiernos republicanos pudiesen comprar armas, digamos, en su entorno, lo que posibilitó que cayese ese gobierno en las manos del estalinismo, porque la Unión Soviética era la única que mandaba material bélico, pero lo mandó cobrando en oro, nunca mejor dicho, y mandando al seno de la Revolución Social a sus cuadros contrarrevolucionarios, que fueron a los que le dirigieron al PC y al PSUC para luchar en contra de la Revolución Social de la clase trabajadora. Esto es las causas genéricas. Pero a eso hay que añadirle la contrarrevolución de los estalinistas y republicanos, óigase bien, estalinistas y republicanos, porque la idea, digamos, lideran la contrarrevolución los estalinistas, pero son apoyados por los republicanos en la propia Revolución Social. Todas estas son las que yo denomino causas genéricas de la derrota de la Revolución Social. Pero la causa originaria de esa derrota fue que la clase trabajadora no tomó el poder en julio de 1936, es decir, cuando derrota a las tropas fascistas en la calle, la clase trabajadora no toma el poder por la incapacidad política de sus direcciones, que no tienen una estrategia de conquista del poder por la clase trabajadora y se quedan subordinados a republicanos y, lógicamente, a los estalinistas, que sí, estos tenían una estrategia. Si la clase trabajadora hubiera conquistado el poder en julio de 1936, allí donde derrotó a los fascistas y profundiza la Revolución Social, esto, digamos, sería otra historia. Y esto lo documentan inclusive coetáneos, ¿no? No solamente es una reflexión que obviamente tiene que hacer también el historiador en función de los hechos, pero que los revolucionarios que no habían tenido esa cultura revolucionaria, pues después, claro, una vez que ocurren los hechos, lo reconocen, como es el caso de un comunista del PON, francés del Cabo, que dice que efectivamente todo lo que ha sucedido de malo después es por no haber conquistado el poder. También lo va a decir, por ejemplo, un anarcosindicalista, uno de los fundadores de los amigos de Durruti, Jaime Balius, e inclusive después estalinistas que renunciaron ya, en su momento ya al estalinismo, reconocen que efectivamente ir querer un pacto con Francia y con Inglaterra era una cosa imposible, y que ayudaron a fagotizar la Revolución Social. Entonces, las causas genéricas de la derrota de la Revolución Social es la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista, el Comité de No Intervención y la contrarrevolución de estalinistas y republicanos. Y la causa genérica, la causa ya principal de esa derrota de la Revolución Social, de la pérdida de la propia guerra civil, es que la clase trabajadora no tomó el poder en julio de 1936.
Pues Antonio, no sé si ya llevamos una hora y cuarto de programa. No sé si quieres añadir algo más, alguna conclusión o alguna lección que se pueda sacar de todo esto que pasó de cara a la situación presente, en que podría, no de forma inminente, pero podría entrar en crisis este régimen del 78.
Pues precisamente yo insisto que si los cuadros políticos de hoy, actuales, de hoy en día, no tienen una gran cultura política, no podrán dirigir a la clase trabajadora de manera adecuada. El conocimiento de la Revolución Española le permite a las compañeras y compañeros que tengan la honrosa aspiración de ser cuadros revolucionarios de la clase trabajadora, les permite saber que la clase trabajadora solo puede confiar en sí misma y no puede confiar en partidos ajenos. Y eso hoy tiene una lectura, y en estos tiempos tiene una lectura muy grande. Precisamente vosotros, he visto que en programas habéis hecho programas de debate sobre la situación actual y concretamente sobre Podemos, digamos de una forma directa que Podemos no es ninguna alternativa para la clase trabajadora, que es al revés, es un tapón para la toma de conciencia de la clase trabajadora. Es decir, Podemos hoy está generando, mutatis mutandis, unas ilusiones políticas como estaban generando los republicanos en la Segunda República. El capitalismo no se puede reformar, ni lo va a reformar el populismo de derechas, Donald Trump, ni lo va a reformar el populismo de izquierdas, Podemos o la pseudo la pseudoizquierda Syriza en Grecia. Precisamente lo que hay que hacer es tener una sociedad alternativa, una sociedad para la mayoría social. Pero claro, aquí en el tema de la mayoría social hay pseudointelectuales que piensan que la clase trabajadora solo son los obreros industriales, lo que se denomina el proletariado industrial. No, hombre, no. La clase trabajadora hoy en las sociedades occidentales es la mayoría de la mayoría social, porque son los asalariados, ¿no? Y entonces esa mayoría hay que dirigirla políticamente para que construya una sociedad alternativa. Y la sociedad alternativa es una sociedad socialista, no puede ser una reforma del capitalismo, porque nosotros le vamos a decir a los consejos de administración de las empresas del IBEX 35 cómo tienen que llevar su gestión. Eso sí que es una utopía de narices. No, de carajo, diría yo en gallego. Eso es una utopía contrarrevolucionaria, es absurda. Lo que hay que tener es una sociedad diseñada previamente en la cabeza, una sociedad alternativa para luchar con ella, con medidas democráticas, que medidas democráticas elementales como son un salario mínimo de 1.000 euros netos no va a aceptar la burguesía en su vida, o que se cubra a las trabajadoras y a los trabajadores que no trabajan, no lo va a aceptar en su vida. Y precisamente la no aceptación de esas medidas democráticas radicales son una escuela de política revolucionaria para millones y millones de trabajadores, porque ven con sus propios ojos que la burguesía no da ni los 20 minutos de desayuno que está en el Estatuto de los Trabajadores si la clase trabajadora no está organizada en sus centros para acoger y hacer aplicar a la ley. Es decir, la burguesía no acepta ni la ley que firma.
Pues yo creo que con esto, Antonio, si te parece, con esta conclusión que nos has dado tan interesante y que desde luego está muy en la línea de lo que dicen muchos de nuestros invitados, podemos dar por terminada la entrevista. Eso sí, lo que me gustaría es que nos dijeras dónde te podemos seguir. Creo que tienes un blog en el que publicas habitualmente, y si tienes algún sitio más donde publiques, pues adelante.
Sí, bueno, tengo un blog, Antonio Liz, wordpress.com, y también una página en Facebook, pero en el blog, ahí además en mi blog tengo libros también digitales, no digitalizados, que pueden acceder las compañeras y los compañeros que quieran, y los artículos pues de actualidad, que no son digamos directamente históricos, hablando del pasado, sino hablando del presente. Pero digamos, ya como conclusión, que la historia de la Revolución Española no es una cosa que pertenece al pasado, porque el capitalismo no es pasado. Cuando el capitalismo sea pasado, entonces podremos poner a la Revolución Española en la historia pasada.
Muchas gracias, Antonio. Gracias a los compañeros José Manuel Corrales en producción, Juan Martínez en postproducción, por lo que hacen la web. Por supuesto, a toda la gente que nos seguís, que nos escucháis a diario. Y sin más, nos despedimos hasta el próximo día. Muchas gracias.